La tertulia de En Perspectiva, 20 años, están cumpliéndose hoy, lo estamos conmemorando junto a ustedes, junto a las voces que hoy integran la tertulia de los viernes, junto a voces que formaron parte de este espacio y que participan en vivo o desde las grabaciones. 20 años, ¿cómo se lanzó? ¿Cómo promocionamos en su momento? ¿Cómo hicimos para anunciar que venía esta novedad en la integración, en la propuesta de En Perspectiva? Bueno, un aviso de prensa que ayer estuvo en la difusión que hicimos en redes sociales y que ahora ustedes están viendo en pantalla. Ese aviso que justamente tomaba como símbolo, como base, las tertulias de café, porque ponía la integración de las 5 mesas en lo que sería como el ticket de los cafés. Está puesto en el pincho de una mesa de mármol, al costado un plato, una taza de café. Y el texto con el cual se introducía el espacio decía esto: el espectador pone al aire la propuesta más ambiciosa de los últimos años, la tertulia de En Perspectiva. Destacados y reconocidos periodistas e intelectuales analizarán y comentarán los principales temas de la actualidad junto a Emiliano Cotelo en una charla inteligente, ágil y entretenida. Como antes en el Tupinambá, el Sorocabana o el café brasilero, ahora de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 alrededor de los micrófonos de El Espectador. La huella estaba bien clara, ¿no? La inspiración quedaba absolutamente anotada. La tertulia, 20 años. Emisión especial hoy, en este viernes 16 de abril de 2021, con los integrantes habituales de esta mesa de los viernes. Están con nosotros Alejandro Aval, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. Ha estado Marcia Collazo, que recién tuvo que dejar la conexión porque tenía otros compromisos. Una emisión especial en la que también invitamos a acompañarnos a voces que han tenido su presencia y que han dejado su huella en la tertulia. Por ejemplo, el doctor Alberto Volonté, que había sido presidente de UTE, había sido presidente del directorio del Partido Nacional, que había sido dirigente de un sector blanco. Bueno, cuando dejó esas actividades, en el eje de 10 años atrás, diría, una aproximación, aceptó la invitación para formar parte de estas mesas, la mesa de los viernes, casualmente. Alberto, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos, porque allí todavía hay jóvenes, para mí, que estaban en la tertulia, en aquello maravilloso, que yo entré de colado. ¿Por qué entré de colado? Yo tenía una relación muy cercana a todos los que tú invitabas en ese momento, era el 2006, y se nos enferma y se nos muere. Que vaya el más lindo recuerdo, porque a los seres como José Claudio Williman uno recuerda con alegría, no con tristeza. Bueno, la coladera me la hice cuando tú, muy generosamente, al lado de fenómenos como el Ruso, como el pibe, vamos a decir, de Rosenkopf, bueno, ni que hablar lo que era ese grupo que todavía formado y que yo no podía creer que podía entrar, y lo digo sin falsa modestia, de vez en cuando, primero espaciadamente, se ve que vos me ibas tomando el aceite, y ya durante el 2007 medio me quedé en el elenco estable, y fueron 5 años de una experiencia fantástica. Se nos fue Carmen Tornaría.
Integraste la mesa junto con ella también,
claro,
¿no?
Claro, Carmen, un ser humano excepcional, una mujer con una firmeza, con un carácter, con una formación, es así que qué docente, profesora de historia, pero yo diría profesora en sí misma como ser humano, sin perjuicio de ser un ser fuerte carácter, encanto absoluto. Carlitos Maggi, bueno, el pibe. Carlitos Maggi, ¿por qué yo puedo decir con esta familiaridad? Carlitos, él me lo contó de niño, que nuestros abuelos, el viejo Baltasar Volonté y el abuelo de él, habían venido en el mismo barco, que con mucha gracia me decía Carlitos, mira, tu abuelo y el mío deben haber tenido un pasado tormentoso. Y le decía, ¿por qué me decís esto, Carlitos? Porque vivían, ¿sabes dónde? En Como. Y salir de Como era salir de un paraíso. Por algo se habrán venido. Y la familia Maggi, la familia Volonté, se instala en La Guada. Así que en realidad Carlitos Maggi formó parte de una relación de familia. Me vengo a encontrar a ese pensador excepcional. No me gusta decir quién fue mejor, pero de esa generación extraordinaria del 45, Carlitos Maggi brillaba con luces extraordinarias. Y Rosenkopf, Mauricio, con quien casi Emiliano... Ay, yo estoy hablando como si hablara contigo, en realidad nos están escuchando varios.
No, dale tranquilo, algunos miles nomás.
Que compone maestro absoluto. Yo tengo la suerte de que a ellos, a los que tú tenés alrededor, a muchos, a Pérez del Castillo, después leo cosas de ellos. De mí ellos no leen nada, pues yo escribiendo soy una nutria.
Entonces, la hora de las confesiones. Estamos en una confesión atrás de la otra. ¿Entonces?
Entonces, con el ruso hablamos. Hoy de mañana hablé, me dijo, yo grabé. Le digo, ah, sí, le digo, no, yo voy a salir al aire.
En una de esas sale en vivo. No estaba seguro de si podía salir en vivo, no, por las dudas, entonces grabamos. Pero entonces...
Se iba para las toscas, sí, ¿no? Sí. Todo esto. Ahora estoy más tranquilo, más o menos, Emiliano. Me vengo de hacer con Isabel, mi señora, un hisopado. No me escapo, una mujer de toda confianza que nos ayuda acá en casa, va. Y el ruso se iba escapando también, ahora me dijo, no, me voy. Entonces, ¿qué experiencia me quedó?
¿Al ruso lo conocías cuando llegaste a la tertulia?
También lo conocía. Y también de antes de que él entrara en ese mundo tan particular, porque yo me gustaba mucho, iba mucho al teatro, cosa que después nunca más fui. Hay muchas cosas que hacía, yo salgo de... terminar mi liceo en el Colegio Pío Pupilo, y a los 16 años es como que recién llegaba a Montevideo. Me reencontraba con mi viejo y querido Positos, y era el año 1956, y había una corriente en la muchachada del teatro, el Teatro 1, esto, el Odeón. Entonces empiezo a ir al teatro, muy carnavalero, y el ruso era de las plumas, e inclusive inspirador y autor de letras de carnaval.
Claro.
Y bueno, no, porque sí hay algo que no, de política, pero por un motivo o por otro, yo voto recién en 1958, recién, soy del 39, y iba a los actos de Erro. Yo soy blanco, no tengo que decir lo que soy. Más vale que la gente no sepa lo que soy, que es espantoso. Entonces, herrerista. Iba a los actos de la 41.
Se ríen todos. Estoy mirando a Gonzalo, que se ríe. Juan, que se mata de la risa.
Y Juan y Gonzalo me conocen bien, y yo a ellos los conozco bien y los aprecio mucho. Además, bueno, acordate que ya... Bueno, Juan... participaba mucho de esa mesa que yo...
Bueno, justamente sería bueno, ya que venías hablando tú, que Juan contara sus impresiones de la relación con Volonté. ¿Cómo fue aquella cohabitación, Juan?
A mí fantástica. Así ya lo comprometo a Juan antes que hable. ¿Qué vas a decir ahora, Juan? Empecé leyéndote.
A ver, mirá, ya dejó todo pronto. Es un diplomático. No. A ver, ¿qué decís, Juan, entonces?
No es necesario comprometerme, es decir, siempre fue un placer escucharte, Alberto, grandes intervenciones. Me recuerdo que escuchabas todo lo que decíamos nosotros para al final ponerle un broche de oro, una gran moña muy divertido generalmente.
Ay, sí, sí.
Sí, sí. Una de las características de Alberto es esa, ¿no? La elocuencia.
Pero, ¿sabés cuál es mi característica? Hoy ha cumplido 82 en julio. Y yo nunca imaginé, me acuerdo una vez que entro a la radio, no me acuerdo en qué radio estaba Never Araújo, porque él creo que de Sarandí pasó a Carmen, me iban a hacer una nota, imagínate. Entonces, hola Alberto, ¿cómo andas? No, no me hables, Never, lo voy a cumplir 50 años. Y Never, con esa cosa solemne, me dijo, la vida empieza a los 50. Algo de razón tuvo. Y yo no es que le tuviera miedo a envejecer, pero bueno, lo cierto es que he tenido la inmensa suerte de tener salud, sin eso frito. Voy a cumplir bodas de oro con mi mujer, he tenido mucha suerte. Y ahora, vos no sabés lo que estoy disfrutando escuchando a Juan, escuchándote a ti. Yo tengo una muy linda nostalgia. Hay gente que no sos un nostálgico, uno piensa en la tristeza tanguera. ¡No! Me encanta esto. Estas son las cosas que uno dice que no, como dice la canción, que no se acabe nunca, que no se acabe, ¿no? Es aquello del momento. Y bueno, y lo que acabas de decir, Juan, escúchame. Yo ya estoy en la edad que quiero que me acaricien. Me has acariciado el alma, Juan.
A ver, Gonzalo, ahora tú sos el que estás en el compromiso. ¿Conviviste con Alberto en veces o no?
Sí, estuve un par de veces, porque cuando yo estaba en las otras tertulias, a veces cuando faltaba Carlos Maggi por algún motivo, me invitaste. Uh-huh. Así que yo nunca tuve una tertulia con Carlos Maggi. Yo sí creo que tuve una sola. Pero sí tuve varias en la mesa de los viernes, en las que estaba el ruso, estaba Volonté y estaba Carmen Tornaría. Uh-huh. Y yo era el que estaba ahí. Y lo que sí me acuerdo de Alberto es que una mañana que él estaba muy locuaz, y yo estaba tratando de intervenir, cuando iba a hablar, el que estaba hablando me agarró la mano. Y yo dije, esto quiere decir que mejor me callo. Y después me tuvo la mano agarrada durante un rato largo, por lo que no pude hablar
mucho. Esa observación que acaba de hacer Gonzalo es absolutamente maravillosa, porque ahí está retratado Alberto. Ese es uno de los gestos de Alberto. Alberto está al lado tuyo charlando y hay un momento en el que querés agregarle algo, decir algo, y él te toma el brazo. Sí. Y sigue, como diciendo, mirá que te aprecio mucho, me va a interesar enormemente lo que tengas para decir, pero yo continúo, ¿no? Una cosa así es, ¿no?
Sí. Yo, Alberto, lo conozco desde la época que yo era un adolescente, íbamos a reuniones con Cecilio, bueno, una de esas que mencioné, ¿no? ¿Verdad? Con mi tío Fernando, con José Claudio.
Mi decano, como te digo siempre a ti.
Bueno, está bien, Alberto, pero y ahora, bueno, el año pasado no, pero el otro año nos vimos frecuentemente y claro, la verdad que tenés 82 años, pero seguís siendo el mismo, exactamente el mismo, y seguís tomando el brazo, como decía Gonzalo, cuando te entusiasmas con algún tema y querés demostrar ese afecto tan natural en ti. La verdad que es un gusto oírte hablar.
No, pero Alejandro, lo que sucede es que por las dudas, porque todos tenemos coquetería, yo por lo menos la tengo, Alejandro es menor que yo, brillante abogado, y él llegó nada menos que a decano de la Facultad de Derecho, y vos ayúdame, Alejandro, a mí me tocó ser embajador entre el 2000 y el 2005 en Buenos Aires, y coincidía que era tu época de decano. Ayúdame, a mí mirá que...
Sí. El decanato, bueno, un poco más de eso, pero en esa época era decano.
Bueno, por ahí.
En el 2002 comencé.
Y entonces, yo me encanta recordar, y sobre todo personas, eso es una suerte, Emiliano, pero la suerte ahí fue obra tuya. En el caso de Alejandro, sí, yo lo conocí, conocí a la familia de él, de Juan... el padre de él había sido profesor mío. Vos sabés que me acuerdo como si fuera ahora, Juan, mirá, no es por traer un recuerdo triste, cuando fallece tu padre y lo velan en la universidad, y te voy a decir, entraba Salón 1, pim, pum, pam, donde estaba él, yo me quedé impresionado, qué figura, Grompone. Bueno, entonces estoy hablando con un aval, estoy hablando con Pérez Castillo, yo le doy importancia a eso. Yo al contrario, reitero, nada de falsa modestia, mirá, vos me metiste en ese mundo y me permitiste ampliar, cultivar al Rus, a todo, con una pluralidad, porque siempre manejaste, lo digo de corazón, además en tiempo yo estaba en UNTE, tú a veces me llamabas como Pérez, y siempre esa objetividad, pero siempre era una objetividad que transmitía una gran transparencia, no sé cómo explicarlo, pero te veía a ti antes uh-huh. de perspectiva, uh-huh. y hablando, tú tenías a veces unos editoriales.
Exacto, sí.
Ayúdame también.
Sí, sí, sí.
Pues mirá que me estoy yendo ahora al 92, uh-huh. 91. Y entonces para mí como el sueño de un periodista, me encantan los periodistas, los grandes periodistas, porque son los que al final te comunican con el mundo, con la gente, y que tienen, por supuesto, que piensan, que están jugados a causas, a ideas, y a la gran siete, pero tienen ese potencial intelectual, no sé cómo llamarlo, espiritual, de transmitir la información, los conocimientos, interrogar, buscar, sin concesiones tampoco, nada de mimos, pero que el que escuchaba, pues al fin y al cabo, aquí, los que menos importan a veces somos todos nosotros, importa lo que nos están escuchando, porque uno tiene la suerte, en este caso ustedes, uh-huh. con el retiro, de que le están diciendo cosas a los escuchas muy importantes y tienen una responsabilidad que la hacen con mucha naturalidad.
Mira, acabas de hablar de los oyentes. Esto es lo que voy a decir ahora, capaz que es obvio, pero hasta este momento no lo habíamos resaltado suficiente. Habíamos estado escuchando, sí, mensajes de los oyentes. Entre los mensajes de los oyentes hoy había más de uno que hablaba de que estos 20 años también conformaron una comunidad en torno a la tertulia. Y esa comunidad tiene varios círculos, pero el más importante de todos es el de la audiencia, ¿no? Una audiencia claro. muy comprometida, crítica, atenta, participativa. Una audiencia que escribe, manda sus mensajes, que manda mensajes de audio, que a veces se leen, a veces no, pero sabe que están llegando, que están haciendo conocer de qué manera vibran, de qué manera reaccionan ante lo que se dice. Sí. Esa audiencia que incluso tantas veces nos ha ido a ver, porque también nos han acompañado cuando hemos movido la tertulia en distintos lugares de Montevideo y del interior. Esa, por supuesto que esa comunidad está cumpliendo 20 años también, y es una comunidad enorme y muy rica. Dejamos a Alberto allí en línea, que no se vaya, pero antes de la pausa, buscamos otra voz. Otra voz fundamental de la tertulia de los viernes, la del historiador Lincoln Maestegui, fallecido en el año 2015. En este registro habla de una de sus pasiones, la música que lo marcó concretamente.
Tenía yo 4 o 5 años cuando estaba escuchando una de radio que había en casa, de aquellas con un gran ojo verde, ¿no? Y escuché una melodía y dije, esto es lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca, nunca me voy a olvidar que esto me pasó a mí, ¿no? Estaba escuchando el tercer movimiento de la Sinfonía número 40, en do menor, de Mozart, ¿no? Concretamente, un espacio lírico que divide el minueto en dos partes y que creo que es de las cosas más bellas que jamás se han compuesto nunca, ¿no? Uh-huh. Ahí me encontré a mí mismo, ¿no? Y ahí dije, bueno, esto es lo mío.
La tertulia, 20 años, hoy, 16 de abril. ¿Qué dicen los oyentes, Romina?
Bueno, a ver, ¿por dónde ir? Ahí ahora saludos, obviamente, para para Alberto. Y después, el hijo este, mirá, nos llegaba más temprano. Son a su vez una importante, hablando de los contertulios, son a su vez una importante muestra de las discusiones respetuosas que inspiran a imitarlas en una época que no abundan. Son para mí también un lugar para el afecto. Llega hoy Ana Ribeiro y es como si llegara la tía que vive lejos, cargada de regalitos. Así se siente. La tertulia de los viernes es sin duda la más querida. Entra en la casa con mayor vigor que otras. No hay cosa que un tertuliano pueda decir que haga que uno deje de sentirse parte de esta familia. Y en esta familia siempre hay espacio para la añoranza. Y quedamos por allí, medio huérfanos de Maggi y de Claudio.
Ya volvemos, sumando voces.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.